educadora social.
La trata de seres humanos no solo es la prostitución sexual, pero es verdad que es la que lleva mayor porcentaje, son mujeres y niñas. Al final, el fenómeno, por desgracia, es un fenómeno muy actual, muy que ocurre, aunque a veces no nos demos cuenta. Yo es verdad que al trabajar en eso, ¿no? pues te das cuenta de que es algo que cada vez pasa con más frecuencia, que es cotidiano, pero quien no lo conoce pasa como desapercibido, ¿no?
Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Supremo anula el traspaso de competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El recurso de la Asociación de Guardias Civiles, JUCIL, ha echado para atrás el Real Decreto que traspasaba las competencias de tráfico a esa comunidad. El Gobierno dice que el Alto Tribunal se ha limitado a anular el procedimiento elegido para hacerlo. Más allá va la presidenta foral, la también socialista María Chivite. Dice que el Supremo se ha enmendado a sí mismo porque, según ella, hay jurisprudencia previa que avala que se haga por decreto. El tribunal ha fallado que debe hacerse mediante una ley orgánica e incluso una reforma del estatuto. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, enmienda la plana al alto tribunal. Asegura que tanto el informe de la asesoría jurídica del Gobierno como las letradas del Parlamento de Navarra respaldaron la vía del Real Decreto para transferir a la Policía Foral las competencias de tráfico. Y todo ello basándose, afirma, en la jurisprudencia anterior del propio Tribunal Supremo. La decisión del Alto Tribunal es una respuesta al recurso presentado por la Asociación JUCIL de la Guardia Civil. Agustín Leal es su responsable.
Los guardias civiles eran la moneda de cambio. El Supremo pone las cosas en su sitio. Ni se puede hacer de esta forma, ni es cierto que no afecte gravemente a la vida de cerca de 200 familias de guardias civiles. Juegan con la vida de muchas personas sin un atisbo de empatía.
La entrega de la competencia de tráfico a la Policía Foral fue presentada como una concesión del Gobierno a Bildu dentro de la negociación de cara a los presupuestos. El Supremo viene a decir ahora que algo así no puede ser acordado por el Ejecutivo, sino por el Parlamento vía reforma legislativa.
Hasta 500 tractores se van a desplazar a lo largo de este martes a Madrid en 5 columnas provenientes de varias comunidades autónomas. La intención, Ana Quílez, es entrar en la capital la mañana del miércoles para protestar frente a la sede del Ministerio de Agricultura.
En unas horas se espera que esos cientos de vehículos lleguen procedentes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León. Según ha informado la delegación del Gobierno en Madrid, los tractores irán llegando a localidades cercanas de la capital como Torrejón de la Calzada o Arganda del Rey. El motivo, entrar el miércoles por la mañana en Madrid para protestar frente a la sede del ministerio controlado por Luis Planas. Justamente ha sido él quien ha hablado este lunes acerca de esas movilizaciones. Planas ha pedido colaboración entre las comunidades autónomas para ayudar al sector agrícola y ha querido dejar clara su postura conciliadora.
Yo soy un demócrata convencido y no le voy a decir a nadie que no ejercite sus derechos constitucionales. Lo que sí que digo es que no tenemos nadie una varita mágica, pero sí que tenemos los instrumentos para escuchar las preocupaciones del sector agrario y ganadero y para responder a estas preocupaciones.
Mientras tanto, las miradas siguen puestas en las carreteras. Tras 2 semanas de protestas, las manifestaciones van a llegar a la capital española. Desde la delegación del Gobierno han detallado el itinerario de estos 2 días con el fin de que las manifestaciones puedan realizarse sin problemas y a la vez afecten lo menos posible a la seguridad vial y la de los ciudadanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea no ha logrado presentar una reclamación para pedir una pausa humanitaria en la Franja de Gaza. El veto de Hungría ha dinamitado esa opción en las últimas horas. Tampoco ha habido consenso para sancionar a colonos israelíes responsables de violencia contra palestinos en Cisjordania, un motivo por el cual España ya ha anunciado que va a actuar por su cuenta. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores.
España va a avanzar individualmente en la imposición de esas sanciones. Insisto, nos hubiera gustado que esas sanciones que estaban planteadas por el alto representante hubieran sido a nivel de la Unión Europea, pero para eso necesitábamos unanimidad.
Las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
informado, entretenido y escuchado a través de la radio. Gracias por darnos una oportunidad, gracias por escuchar la radio y gracias por poner las calles a este martes 20 de febrero de 2024. Estamos haciendo radio en directo y tenemos un montón de cosas hasta llegar a las 4 de la mañana, hora menos en Canarias. Vea, para esta hora, a los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Muchos temas interesantes, Pulpo, porque hoy tenemos a nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, acercándonos un drama con mucha carga emotiva, llena de tensión y de engaños, que cuando salen a la luz cambian la falsa realidad. Hablamos de la película Secretos y Mentiras, una cinta que cuando la ves te hace plantearte muchas cosas. Y también repasaremos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Pues hoy nos va a explicar un montón de cosas, como por ejemplo el tablón de madera que puede controlar nuestra casa inteligente. También va a hablar sobre una inteligencia artificial que aprende cosas grabando desde la cabeza de un bebé. Y también cómo está funcionando la integración de Alexa en los hoteles, que es una iniciativa que ya se ha puesto en marcha. Así que, bueno, yo te recuerdo que el portal de noticias de nuestro colaborador Juan Diego Polo es What's News.
Y que hay un montón de información y que aprendemos un montón de cosas. Ahora mismo las 3 y 6 de la mañana, 2 y 6 de la mañana en las Islas Canarias, o de la noche o de la madrugada, estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. Quiero mandar un abrazo muy fuerte, lo que va comenzando a sonar Alejandro Fernández, a toda la gente que está pasando por un mal momento de salud. Me cuenta Pilar que la han operado recientemente, que no termina de mejorar con el menisco y que le encanta escuchar este programa de radio, dice, porque me da paz, yo nunca he escuchado la COPE, me dice. Dice, pero una compañera del trabajo me lo recomendó y aquí estoy escuchándoos casi por primera vez, pero me siento muy bien y muy acompañada. Os escucho desde Logroño. Pues mucho ánimo y que vaya muy bien ese menisco. Muchas gracias.
¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré mi mundo y no detenerme, y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre, y quise detenerte, y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a
Fíjate que hoy en Poniendo las Calles estamos hablando de eso que nos enseñaron desde que éramos bien pequeños, y es que el cuerpo humano, cuando nacíamos, pues veníamos de serie con 5 sentidos. Y hoy, pues los expertos nos han demostrado que incluso podríamos tener hasta 32. Claro, los ponedores estáis revolucionados porque dicen que algunos no tienen ni más de 3 y otros que dicen que tiene más de 50. Entonces, claro, estamos preguntándote si tuvieses que prescindir de alguno de los sentidos que tenemos de serie en nuestro cuerpo, ¿cuál sería? Claro, los ponedores están sembrados.
Claro, Victorino dice que él prescindiría de esos otros que dicen que tenemos, que como no sé cuáles son, supongo que no me harán falta, pero una cosa no tiene nada que ver la ignorancia, el desconocimiento, para que algo sea importante o no. Pues yo, por ejemplo, no sabía que eso era un sentido, pero claro, el del dolor. Si uno no sintiera dolor,
claro,
sería nuestro fin.
mezclarlo.
Claro, o sea, tú vas al dentista porque sabes que te duele la muela, tú vas al médico porque sabes que te duele la garganta, si no nos moriríamos,
claro,
de infecciones.
Está indicando algo, claro, el dolor es que te está, hay algo ahí que está no funcionando correctamente y es la alerta, ¿no? Es el chivato.
Es el chivato del coche, efectivamente. Uh-huh. Y nunca había caído en ello, pero el dolor es muy necesario. Uh-huh. De hecho, nos decía la experta que era probablemente el más importante. Uh-huh. Luego tenemos a Bidro, que dice, yo el sentido de la mala leche es del que prescindiría. O Rodrius nos dice, pues puede que el tacto sea el que menos aprecio, la vista el que más. El olfato, el gusto, el oído, todos los sentidos son imprescindibles. Luego dicen que tenemos el propioceptivo, que es el sentido que nos permite percibir la ubicación, el movimiento y la acción de las partes del cuerpo. Y el vestibular, que es esa sensación de movimiento temporal y real, en el que el paciente siente que gira o ve que las cosas que hay a su alrededor son las que giran. Este es, por ejemplo, cuando te coges una melopea, ¿no?
Claro,
que tienes la sensación
que todo te da vueltas.
Bueno, José María dice, yo no prescindiría de ninguno, claro. Son todos importantes. Y si ahora dicen que hay más, pues mejor que mejor. Hoy José María está tan contento. Uh-huh. Pues acaba de enterar que tiene un montón de sentidos que no sabía que tenía.
Es verdad. Y fíjate, nos estamos encontrando con muchas respuestas muy parecidas por parte de la audiencia, en el que viene a decir que, bueno, que a lo mejor prescindirían, si tuviese que prescindir de alguno, que es la pregunta original del programa del día de hoy, sería del tacto, pero es que el tacto nos sirve para tantas cosas. Yo me pongo a pensar, el tacto a lo mejor es cuando con la lengua estamos buscando así entre los dientes si se nos ha quedado un trocito de comida.
Por ejemplo.
Esa lengua es la que detecta ahí el trocito de jamoncito o a lo mejor un poquito de lacón o un trocito de un hueso, una espina.
Pero perder el sentido del tacto lo mismo, claro. Sería maravilloso porque podría sacar las pizzas del horno sin guantes.
Claro, eso sería maravilloso, efectivamente, pero sería increíble. Pero claro, pero nos quemaríamos las manos.
Claro.
No sentiríamos el dolor de que, pringado, que te estás quemando las manos.
Ahí lo mismo entraría el del dolor, claro. Aquí cada uno da.
Están todos conectados.
Cada uno da una pista de lo que te está sucediendo. El tacto es muy importante y yo lo descubrí cuando di a luz a Daniel, al primero, porque tú sabes que había mucha costumbre a los bebés, cuando nacían, de ponerles unas manoplitas.
Claro.
Uh-huh. Porque lo típico, ¿no? Es que tienen las manitas frías, porque uh-huh. es que se van a quedar fríos. Y uh-huh. vamos, según entró el pediatra, me quitó uh-huh. las manoplitas del bebé. Uh-huh. Digo, lo ha puesto mi madre. Uh-huh. Claro. Y dice, pues no, los bebés necesitan el tacto, es muy importante para ellos porque ni ven ni escuchan bien. Uh-huh. Y es nuestro primer contacto con la realidad, para que veas lo importante que es el tacto. Uh-huh.
Manu, ¿tú de qué prescindirías tú? ¿De qué sentido prescindirías del cuerpo?
Yo, ¿de qué parte o de qué sentido?
¿De qué sentido?
¿De qué sentido? Yo prescindiría o del olfato o del gusto.
¿Y es del olfato por qué?
Porque, a ver, la primera idea que se me ha venido es el olfato, pero claro, el olfato va muy unido al gusto.
Total.
Entonces, claro, si pierdo uno, a lo mejor estoy perdiendo los dos.
Y ya no sabes nunca, 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 nunca cómo sabe, yo qué sé, las gambas.
Ya lo sé.
Pues, o sea que.
Saberlo. Trataría de hacer memoria.
Claro. Coges uno y te estás enfrentando a dos
claro.
Que te pueden estar anulando parte del cuerpo, o sea, ya.
Lo he hecho por descarte, porque el oído no, porque no podría escuchar este programa. Uh-huh. La vista tampoco, porque no os podría ver a vosotros. Uh-huh. El tacto, ni de coña, o sea, no, el tacto no. Uh-huh. Y luego aparte, claro, me han quedado esos dos. Y he dicho, el gusto no, porque, claro, me gusta mucho lo que es la comida y demás, y pues...
Bueno, está claro.
Mano está liado.
Está claro, está muy claro. Espeso, además. Sí, perfecto. Sí, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es acercarnos a nuestros martes de tutorial, porque toca aprender que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes, Manu. Uh-huh. Tú para eso tienes los cinco sentidos puestos para que funcione perfectamente, y los ponedores... Quieras o no, se tienen que llevar un regalo.
Tengo seis o siete sentidos incluso, Pulpo, porque perfecto. Ahora vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
El primer paso es elegir un lugar adecuado que te permita trabajar con seguridad y de manera cómoda. Colócala en un sitio resguardado, donde no haya mucho aire. Es recomendable, además, tener cerca una fuente de agua.
Venga, vea, vamos a empezar. ¿Tú has cogido algún dato?
Pues he cogido muchos
fuente
datos,
de agua, ¿no?
Pero que empezamos. Que haya fuente de agua, ¿no? Uh-huh. O que no
sí
haya.
Sí.
Ha dicho que haya.
Que haya.
Que haya fuente de agua.
Prioritario.
Y luego, ya apartado, ¿no? En un sitio apartado.
Un sitio apartado. Ponerla en un sitio apartado.
Bueno, puede ser una bacaraía para que se seque.
Puede ser.
Un acuario.
Uh-huh. Acuario, claro.
¿Y tú crees que con esta pista ya la gente que nos está escuchando ya puede empezar a decirnos de qué va el tutorial en el día de hoy?
Yo estoy convencido de que sí. Uh-huh.
Marco, te vamos a poner de nuevo la pista, porque la encuentro demasiado compleja.
A ver.
Para que la audiencia escuche de nuevo la primera pista, a ver de qué va esto.
El primer paso es elegir un lugar adecuado que te permita trabajar con seguridad y de manera cómoda. Colócala en un sitio resguardado, donde no haya mucho aire. Es recomendable, además, tener cerca una fuente de agua.
Resguardado del aire y fuente del agua.
Un pozo de agua.
Ahí está la clave.
Un pozo.
¿Eh? Un pozo, ¿no?
Uh-huh. Vale, no sé. Pues,
un molino, eso lo decís molino vosotros, de agua también.
A ver qué dice la audiencia.
Bueno, pues sí, a ver nosotros... qué dice... Sí, sí. A ver, Pulpo, igual es un poco pronto, pero si los ponedores creen que ya lo saben, que ya saben de qué se trata, pues nos pueden mandar una nota de voz contándonos qué nos están enseñando hoy en el tutorial al 662-942-605, siempre diciendo su nombre, la pista en la que están concursando y lo que creen que es.
Que esta sería la primera pista, ¿verdad?
Eso
sería
es.
La primera pista. Muy bien, Manu. Pues venga, a ver si conseguimos muchos mensajes para que los ponedores se enteren y de esa manera se puedan llevar un premio antes de que comience por aquí Carlos Herrera. Ahora a las 3:15, las 2:15 en Canarias, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
En alguna parte, no sabemos dónde, está tu madre biológica.
¿Es usted Cynthia Parry?
¿Quién eres?
Es que no puedo ser tu madre, ¿a que no?
¿Por qué?
Bueno, mírame.
Yo no pedí a nadie nacer.
No, ni yo tampoco pedí nunca tenerte.
La vida no es justa, ¿verdad?
Tengo cosas que arreglar.
¿Qué?
Mi vida.
Secretos y mentiras. Todos sufrimos.
Bueno, pues él ya está aquí a las 3:15, las 2:15 en Canarias, en la cadena COPE, poniendo las cañas. Está desgreñado, hay que decirlo. Está con la chaqueta arrugada y con la corbata torcida. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las cañas con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a liberarnos de los secretos y las mentiras.
Qué buena pinta tiene esto. No entiendo muy bien el motivo por el que nos traes Secretos y mentiras de Michael Leitch.
Hoy debemos hablar sí o sí de esta magnífica película por tres razones.
Uh-huh.
Primera, porque hoy celebramos el Día Mundial de la Justicia Social, instaurado por la ONU en 2007, y la justicia social es el gran tema del nuevo cine social británico, cuyos líderes son Ken Loach y Mike Leigh, el director de Secretos y Mentiras. Segundo, porque hoy cumple 81 años, y le enviamos 81 millones de felicidades, este magnífico cineasta, actor y dramaturgo inglés, nacido en Welbeck, Hartfield, en Inglaterra, el 20 de febrero de 1943, activo como cineasta desde 1991, y que precisamente la semana pasada anunció que su nueva película se titula Hard Truths, Duras Verdades, se podría traducir, que ha sido coproducida por la productora española Media Pro, que se rodó en Londres durante 2023 y que se estrenará a finales de 2024. Por su parte, Secretos y Mentiras es la obra maestra de Mike Leigh y con ella ganó la Palma de Oro en Cannes, el Premio Internacional de la Crítica y el Premio Ecuménico en este festival prestigioso, así como las nominaciones a los Oscars a Mejor Director y Guión Original. De este modo superó el altísimo nivel ya que tenía otras grandes películas suyas anteriores o posteriores como La vida es dulce, Al revés, Happy, un cuento sobre la felicidad, Otro año o Mr. Turner. En total, Leigh ha recibido 82 premios y 119 nominaciones, incluidos 3 premios BAFTA, galardones en los festivales de serie A europeos, es decir, Cannes, Berlín y Venecia, y 7 nominaciones al Oscar. Todavía no ha ganado ningún Oscar, ese es un desafío que le falta. Y en 1993 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico.
¡Qué barbaridad! ¿Cuál podríamos decir, Jero, que fuese la tercera razón para hablar de Secretos y Mentiras?
Pues que hoy, fíjate qué casualidad, es también el cumpleaños, en este caso el 78 cumpleaños, le enviamos 78 millones de felicidades, de la protagonista de la película, Brenda Blethyn. Nacida el 20 de febrero de 1946, es decir, 3 años justos después de Mike Leigh, en Rushmore, Inglaterra, está activa como actriz desde 1975 y ha ganado 21 premios y 42 nominaciones, incluido el Globo de Oro, el BAFTA y el Premio en Cannes a la Mejor Actriz por Secretos y Mentiras, así como 2 nominaciones al Oscar, otras 3 a los BAFTA y otras 2 a los Globos de Oro. por esta misma película y por otras, como Little Boys, RKO 281, Billón de Sí, Orgullo y Prejuicio, Expiación más allá de la pasión o London River. Y también es oficial de la Orden del Imperio Británico desde 2003, así como Mike Leigh, que era por sus aportaciones al cine. En ella las razones fueron por sus servicios al teatro, porque ella sobre todo es actriz de teatro. En todo caso, tampoco tiene un Oscar. O sea, a los dos, a Mike Leigh y a Brendan Blessing, les falta el Oscar.
Uh-huh. Otra cosa que me llama mucho la atención, Jero, es no recordar en concreto el argumento de esta película, de Secretos y Mentiras, porque seguro que tiene que tener un argumento y potente.
Pues mira, el magnífico guión que lo escribió el propio Mike Leigh está ambientado en el Londres de su época, de 1996, en concreto en dos barrios de esta ciudad, uno de clase media y otro de viviendas populares, que es donde discurren las vidas de dos hermanos ya maduros. Una es Cynthia, que es Brenda Blessing, el otro Maurice, Timothy Spall, vidas de ambos que están marcadas por dos hechos vergonzosos que mantienen en secreto y que va a ser, digamos, como el McGuffin o el impulso de toda la intriga de la película. Uh-huh. Ella, madre soltera de escasos recursos, es una mujer neurótica, ingenua, que malvive como puede con una hija rebelde y malcriada, que odia el ambiente que la rodea y su ingrato trabajo, porque es barrendera municipal, la hija. Y Maurice, por su parte, es una bellísima persona, dirige un rentable estudio fotográfico con muchos clientes, vive más o menos cómodamente, mejor que su hermana, ¿no? Pero está bastante frustrado con algo relacionado con su esposa. Los dos hermanos se quieren y se ayudan mutuamente, pero hay algo entre ellos que dificulta una relación normal. Como ves, hay trapos sucios en todos estos ámbitos y con ellos una posible solución a esas soledades paralelas pues saldrán a la luz cuando aparezca Hortense, que es una joven optometrista negra. Y todo se resolverá en una tensa fiesta de cumpleaños que en mi opinión es absolutamente antológica.
Hombre, me imagino que tal y como estás describiendo la película aquí en Poniendo las Calles, Jero, esta película tuvo que tener una acogida especial, ¿no? En aquella época, ¿qué tal acogida tuvo?
Pues mira, tuvo una acogida muy buena, porque en taquilla funcionó genial, costó 4,5 millones de dólares, como todo el cine social es bastante barato, y recaudó en todo el mundo 54 millones, 12 veces más. En cuanto a galardones, Secretos y Mentiras recibió un total de 36 premios y 47 nominaciones, ya hemos citado sus distinciones en el Festival de Cannes de 1996, Palma de Oro, premio a la mejor actriz, Brenda Blessing, y premios Fipresti del jurado ecuménico, su éxito en los BAFTA, premios a la mejor película británica y guión original, de un total de 7 nominaciones, y en los Globos de Oro, donde Brenda Blessing fue elegida mejor actriz de drama, de un total de 3 candidaturas. Pero no ganó ninguno de sus 5 nominaciones al Oscar, que fueron potentes, además. A mejor película, director, actriz, Brenda Blessing, actriz secundaria, Marie-Jean Baptiste y guión original. Es sorprendente, pues esta película, fíjate el éxito que tuvo en España, que recibió el Goya a la mejor película europea, el premio San Jordi a la mejor actriz extranjera, Brendan Blessing, los premios Alfa y Omega de 1997, mejor película extranjera, director y actriz, el premio ASECAN de los periodistas andaluces del cine a la mejor película extranjera y la nominación a la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en esa categoría. Y desde luego la película en todo el mundo fue recibida con entusiasmo por la crítica, pues realmente es potente, ¿no? De hecho, hoy son positivas el 96% de las 45 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, que le dan una calificación media de 8,7 sobre 10. Yo ya puesto le subiría el 9. Es lo que yo le puse desde el primer momento.
O sea, que a ti me imagino que te parece una película sobresaliente tal y como la estás describiendo aquí en el programa.
Así es. Para mí, este acerado, porque es un drama potente, un drama costumbrista bastante duro, ¿no?, es la mejor película de Mike Leigh y una de las mejores películas dramáticas de finales del siglo XX. Porque Leigh resuelve con una maestría singular realmente tanto el desarrollo narrativo como la recreación visual. Es una historia muy coral, está plagada de fuertes aristas dramáticas y es muy fácil que este tipo de historias se te vayan, te flaquee por un personaje o por una de esas aristas que se te vaya o se quede corta o se pase, ¿no? Pero sin prisas y con un realismo de estos desnudo muy cercano al de Ken Loach, Danny Boyle, otros directores británicos también con inquietudes sociales, esto muy de cámara en mano, pues la cámara de Leith exprime hasta la lágrima, a veces con largas tomas fijas o planos secuencia también arriesgadísimos, cada una de esas emotivas situaciones en que pone a sus personajes, todos ellos maravillosos, superhumanos, encarnados por unos intérpretes excelentes, muchos de ellos, lógicamente, fogueados en el teatro, y que están tan involucrados en sus papeles que no parecen actores profesionales. O sea, tú ves así la peli, si no conoces a los actores, parece un documental, ¿no? De la autenticidad que tienen, ¿no? Vamos, tiene tal autenticidad y tal vigor que hay una docena, por lo menos, de secuencias que echan chispas, o sea, y que implican al espectador, pues eso, hasta la lágrima en muchos casos, ¿no? Todos los actores están soberbios, pero hay que destacar sobre todo a los dos hermanos, a Brenda Blethyn y a Timothy Spall, que son dos de los mejores actores británicos de toda la historia, ¿no?
Jero, son las 3.25, 2.25 en Canarias. ¿Consideras que esta es una gran película de fondo por sus planteamientos o no?
Sí, esto es la ventaja que tiene, claro, porque todo ese alarde visual interpretativo del que hemos hablado se oxigena con eficaz ergo el perro de humor. La vida es agridulce, la vida es tragicomedia o dramedia, como se dice ahora, y además todo ese despliegue adquiere entidad por la profunda disección que hace la película de aspectos capitales de la condición humana. Él no deja de mostrar, a veces de un modo descarnado, sobre todo en los diálogos, la confusión moral que sufren sus personajes, pero a la vez desde una perspectiva optimista, lo cual le aleja, por cierto, del cinismo de otros directores de su escuela y de su generación, pues aboga sin complejos por la sinceridad, el amor, el perdón, la comprensión en las relaciones familiares como condiciones esenciales para poder compartir y sobrellevar los sufrimientos de la vida. De hecho, él dijo, la familia puede hacernos sacar lo peor que llevamos dentro, pero al final debemos volver a ella porque aún no hemos inventado nada mejor. Y creo que está bastante bien tirado por su parte.
Desde luego que
no es de extrañar, por tanto, que Secretos y Mentiras esté incluida en la lista de grandes películas del prestigioso crítico Roger Ebert y también en las mil y una películas que debes ver antes de morir, que es un libro, digamos, emblemático, editado por Steven Schneider después de haber pedido opinión a un montón de críticos de todo el mundo.
¿Qué tal fue el rodaje de esta película, Jero? Porque tiene muy buena pinta, al margen de que también hay su puntito de sufrimiento y tal. ¿Qué tal fue el rodaje?
Pues se realizó en White House Way, en Sudgate, en Londres y en otras localizaciones de la capital británica, entre el 29 de mayo y el 12 de agosto de 1995. Parece ser que fue muy bien, no hay noticias así negativas, ¿no? Leith se lo había currado mucho, porque ya el guión se había inspirado en personas cercanas a él que habían tenido experiencias relacionadas con la adopción, lo que le permitió un gran realismo ya desde el guión. Y además aparecen muchos actores habituales de Leith haciendo cameos en la película, la mayoría como clientes del personaje del fotógrafo Maurice. Y luego, como en todas las películas de Leith, las actuaciones se crearon a través de meses de intensa improvisación del director con cada actor. Aquí hay división de opiniones, porque por entonces se dijo que el secreto de la espontaneidad de los actores, a veces apabullante, porque realmente es muy apabullante, radicaba en que ellos solo conocían la historia de su propio personaje y no toda, porque ignoraban su relación concreta con el resto de personajes hasta la propia filmación. Se dijo incluso que Marianne Jean-Baptiste y Brendan Blessing no se conocieron antes de rodar el antológico plano secuencia de casi 8 minutos. Es una burrada de plano secuencia en el que sus personajes se encuentran en un café. O sea, es decir, ni ella, ninguna de las dos sabía qué relación tenían sus personajes. Y es el punto de inflexión, el plot point que se llama, de toda la película, ¿no? Más tarde, Leith matizó un poco ese supuesto método de improvisación. O sea, diciendo que, bueno, que sí, que ya que algo sabía de por dónde iban los tiros. Pero la cara de sorpresa de Brenda Blethyn cuando Marianne Jean-Baptiste le dice lo que le dice, no digo más, parece que es que la ha pillado ahí mismo. O sea, tiene tal autenticidad que te sorprende que haya sido entrenado antes o, en fin, no sé, ensayado antes de algún modo. Por cierto, ese citado plano secuencia, para que sea muy mitómano, se rodó en el Pasta Plus Restaurant, que es un restaurante italiano de gestión familiar que está situado, anoten, en el número 62 de Eversoll Street, en el alternativo barrio londinense de Camden, que es una delicia total, donde está la escultura de Amy Winehouse, ¿no? El restaurante sigue abierto al público, por cierto, de lunes a sábado, los domingos cierra y está muy cerca de la estación de Euston, por si alguno tiene la suerte de ir a Londres dentro de poco. Y un dato inquietante, los miembros de la secta Heaven's Gate, la puerta del cielo, fueron a ver esta película poco antes de suicidarse masivamente. No sé por qué, pero lo hicieron.
Madre mía. Oye, Jero, antes de que te vayas, por favor, cuéntanos un poco algo de la banda sonora. Ya sabes que a mí me gustan las películas que tengan su banda sonora un peso específico importante, y yo creo que Secretos y Mentiras algo tendrá que contar musicalmente hablando.
Bueno, te digo sobre todo que cuesta un montón encontrarla, porque de hecho, durante mi intervención hemos estado escuchando dos temas de la partitura de Secretos y Mentiras, que es lo que he encontrado, y una selección de temas musicales de otras películas de Mike Leigh, todos ellos compuestos efectivamente por el londinense Andrew Dixon, nacido en 1945 y solo ganador de un galardón relevante, que es el Premio Europeo 1988 al Compositor de Cine del Año, por su partitura para la película Grandes Ambiciones, también de Mike Leigh. Fuera de sus colaboraciones con el director británico, solo ha compuesto las bandas sonoras de las series televisivas Theater Box y Summer Season. Y de la película La Otra América, buena película, por cierto, del año 1995, del cineasta serbio Goran Paskaljevic.
Qué interesante, Jero. Pues si te parece, la semana que viene continuamos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros y te mando un abrazote.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Seguiré indagando en mis complejos conflictos existenciales.
Wow, Jero, siempre tan interesante. Adiós, cuídate mucho. 3:31, las 2:31 en Canarias, en directo en COPE. Ponemos las calles. Quiero saludar a ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio. Les damos la bienvenida y sobre todo las gracias por echarnos un cable a que las calles estén puestas para cuando Carlos Herrera aparezca a las 6 de la mañana por aquí. Diego Martínez Egea, bienvenido, Diego. Nuestro Pirañita de Utrera, Antonio de la Cruz Din, Mari Carmen Aro Arenas y Conchita García se suman a nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Te recuerdo que hoy te estamos preguntando de qué sentido del cuerpo humano prescindirías si tuvieses que quitarte uno de ellos. Hay un montón de mensajes que vamos a seguir leyendo. De los sentidos del cuerpo humano, vea, está dando mucho juego porque la gente está perfectamente adaptada a prescindir de uno de ellos, de los 32 que hemos descubierto y que tenemos.
Bueno, cada uno elige el que cree que le haría menos falta, que uno nunca sabe.
Claro.
Tenemos, por ejemplo, a Gabriel, dice, yo el del oído, porque estoy harto de oír tanta tontería, lo mismo me vendría bien. También tenemos a Alicia, dice, yo no sabría de cuál prescindir, porque creo que todos en su conjunto son importantes, y como los nuevos no sé cuáles son, pues entonces yo creo que me quitaría alguno de esos. También Ana María dice, yo no sabría qué decir porque cuando tuve el COVID perdí el gusto. Esto le ha pasado a muchos ponedores. Dice también el olfato. Lo cierto es que no era agradable. Así que esto es como si me preguntas, dime qué dedo te corto que no te duela.
Ya, claro.
Pero la gente está un poco indignada.
Claro.
También Carmen dice, yo el sentido del ridículo es el que me quitaría. Sirve para poco y es más divertido estar sin él. Buenas noches, Pulpo y compañía. Gracias de verdad por las noches que nos preparáis para pasarlas lo mejor posible. Siempre lo conseguís.
Qué bien, qué maravilla, qué mensaje tan chulo. Hombre, nos ponemos en la piel de la gente que está al otro lado de la radio. Yo siempre me imagino en la garita a los vigilantes de seguridad, me imagino a los policías y a los guardias civiles en sus coches patrulla o en las comisarías o en los puntos de defensa. Me imagino a la gente como escucha la radio. Te imagino a ti, ponedor, en la cama intentando conciliar el sueño, pero escuchando la radio. Te imagino a ti, a lo mejor, en la conserjería de un hotel o de una urbanización. Oye, cuéntame cómo estás escuchando tú la radio en este momento. Es que me encantará darlo a conocer. Me encantará recibir un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, en el 662942605 y que me describieses en qué momento nos estás escuchando, qué haces mientras nos escuchas, por qué estás escuchando la radio ahora mismo. Por ejemplo, Pepe ahora mismo yo sé que está en ruta, Pepe está con un camión y Pepe está aquí poniendo las calles con nosotros. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, encantado de hablar contigo, porque qué soy bien. Un ponedor de los pies a la cabeza.
Qué bien, te digo lo mismo, Pepe, encantadísimo. ¿Tú a qué te dedicas? Porque estás en ruta ahora mismo, ¿verdad?
Sí, estoy en ruta. Llevo ahora mismo alguna ruta diaria fija, ¿sabes? Sí. Viajo para viajar por la noche, por el tema que llevamos. Y nada, vamos todos los días desde un pueblo aquí de Cuenca, desde Provencio. Uh-huh. Hasta Salamanca, mañana de Bracamonte y volvemos a llevar una mercancía un poquito particular.
¿Se puede dar a conocer la mercancía particular que llevas tú ahora mismo, Pepe?
Sí, claro que sí, vamos a ver, en el camión, claro, yo he hecho muchas cosas y estamos acostumbrados a llevar cosas esenciales, ¿no? Como es la comida y como son materias primas y demás. Uh-huh. Pero también hay otro producto que estamos un poquito, no sé, en la carretera nos tienen un poquito así, pero llevamos pues animales muertos que se mueren de las granjas, vacas, ovejas, caballos, gallinas, todo esto, ¿no? Uh-huh. Que de algún modo también es esencial, ¿no? Porque imagínate si todo esto se enterrase por ahí, haríamos seguramente un virus peor que el COVID, ¿no?
Claro, claro.
Y todo esto va a una incineradora, se quema, y bueno, pues se recicla, se hacen abonos, se hacen harinas para biomasa, para cosas... Uh-huh. Imagínate, ¿sabes?
Qué interesante, pues tengo que reconocer que no tenía ni idea de que eso sucedía y fíjate, claro, me viene a la cabeza un montón de preguntas que hacerte. Por ejemplo, ¿hay muchas incineradoras en España del tipo a la que tú te diriges en este momento?
Sí, están bastante repartidas por toda España, ¿no? Cada una lleva su zona, ¿no? Bueno, cada una también, depende de lo que lleves, crea una categoría de harina, ¿no? Se hacen harinas, ya digo, se hacen unas... Se hacen abono, incluso con calcio, con los huesos de los animales. Uh-huh. Se hacen abonos orgánicos, se hace biomasa para mezclar, para por ejemplo, fabricar de cemento, lo mezclan con el gasoil y se gasta menos gasoil, ¿no? Y es un tema que arde muy bien. Y es una manera de aprovechar también los animales, ¿no?
Uh-huh. Y
sobre todo, pues...
¿Cómo transportas todos esos animales? Porque, claro, ya no dejan de ser cuerpos inertes.
Sí, no, esto va... Vamos a ver, nosotros somos la funeraria de los animales, ¿no? De alguna manera, es lo
claro,
que se llama.
Claro,
así.
Claro, claro, muy bien, pero muy interesante.
Esto, pues bueno, hay compañeros que van por las granjas y por los mataderos, ¿no? Pues el tema del despiece y todo esto, lo van recogiendo por las zonas, nos lo meten aquí en una plataforma, ¿no? Hay varios tipos, ¿no? Se puede meter en bañeras, a nosotros nos lo meten en distintos contenedores, digamos, y cuando llegamos allí cogemos otro camión más pequeño y se va descargando conforme a nos dicen, ¿no? O sea, cada cosa lleva su categoría y ya digo, por eso procuramos viajar más bien de noche en la medida de lo posible.
¿Hay algún motivo, Pepe, para tener que hacerlo de noche?
El olor, ¿no? es inevitable, porque esto ahora todavía te libras un poquito, ¿no? Pero en verano, pues, hombre, se nota. Nosotros en el camión apenas no nos llevamos 200.000 ambientadores, cosas y tal, y lo vamos...
Me imagino.
Te vas a acostumbrar. Yo, de hecho, mira, yo he estado... Mira, esto no es más que querer trabajar y querer comer, ¿no? Porque yo cuando me dicen que hay mucho paro, que es que yo no quiero trabajar en esto, yo he estado toda mi vida en las obras, ¿no? Y cuando vino el COVID, cuando vino el virus, yo tenía mi carnet de camión, y yo era incapaz de estar en un ERTE y tal. ¿Y qué me salió? ¿El tema de camión? Vale. ¿El tema de bichos muertos? Vale. Pero yo no he estado parado. ¿Me entiendes?
Es la voluntad de cada uno.
Bueno, al final te acostumbras y es querer trabajar, no es otra cosa.
Desde luego. Oye, Pepe, y escúchame, ¿llevas muchos años trabajando? Porque tienes una voz de... ¿Qué tienes? ¿35 años más o menos?
Pues muchas gracias, muchas gracias. Ahora me va a gustar más el programa. Llevo
¿por 50, qué?
58 años.
58 años tienes, Pepe, fíjate, tienes una voz así de persona joven.
Sí, será lo mejor porque como yo estuve, no sé si sea porque estuve, mira, yo estuve 3 temporadas en Benidorm, que eso me acuerdo mucho de ti, de pinchadisco, pero pues no éramos pinchadisco, ¿no, DJ?
Muy bien.
Y en Madrid otras 6 temporadas con mi elenco, ¿te acuerdas de los platos elenco?
Hombre, claro, por favor, por supuesto.
Aquellos...
Todos hemos empezado bueno, con ellos.
Mira, me he ido un poquito al tema también del micrófono, un poquito ahí por la parte que me tocaba, ¿no?
Muy bien, Pepe.
Y bueno, intento, pues eso, levantarme con alegría. Yo, ¿qué llevo? ¿Animales muertos? Pues bueno, animales muertos. Pero si me toca mañana llevar otra cosa, pero ya te digo, principalmente no dejar de trabajar.
¿Sabes? Es verdad. Oye, y Pepe, y un ponedor de calles, ¿eh? ¿Qué estás hecho? Que te noto supuesto, que sientes este programa en el corazón, ¿eh?
Por supuesto que os llevo ahí todas las noches a Piñón, ¿sabes?
Qué bien.
Un programa espectacular, ¿sabes? Y mira, tengo que hablarte de mi compañero... Petrica, que viene detrás de mí, ¿sabes? Por San Rafael ahora mismo, lo mismo. Muchas veces queremos hablar en ruta porque nos entretenemos así para, ¿sabes? Que no se haga la noche tan larga. Y oye, espérate, que esta noche van a hablar de esto. Ahora, espérate, luego te llamo. Y os escuchamos y luego nos volvemos a llamar, ¿sabes?
Qué bueno, Pepe, qué bueno.
Muy entretenido.
Qué bueno, pues de eso se trata, de que nos dejéis estar ahí en la cabina con vosotros, en los camiones y en las situaciones en las que la gente nos escuche. Pepe, te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y yo imagino que estás notando el abrazo que te estoy dando en este momento, ¿verdad?
Pero tú y yo estás en el programa, porque cuando he hablado con tu compañera, la verdad que es increíble cómo tratáis a todo el mundo. Además, me encanta porque no tenéis ningún tipo de para hablar con todos, camioneros, albañiles,
claro.
es verdad, tenéis el abrazo muy grande.
Queremos estar con todos y queremos que todo el mundo se sienta bien escuchando la radio y que nos saquemos los problemas de la cabeza durante estas 4 horas y media de radio en directo, porque si no, ¿qué sería de nosotros si estuviésemos todo el día comiéndonos la cabeza, verdad?
No, por supuesto. Si esto es, yo creo que, no sé, a lo mejor es un agradecimiento mutuo, ¿no? Porque a mí me encanta escucharte y seguramente que tú, todo.
Yo disfruto mucho escuchando a la audiencia.
Y todos, y Beatriz, y todos, o sea, es que cada conversación que hacéis es más amena aún, y la siguiente más amena, entonces en ese sentido es que sois un poquito capullo, nos tenéis muy enganchados, perdona que te lo diga así, pero nos tenéis muy enganchados.
Bueno, Pepe, se trata de eso, pero que te damos las gracias y sobre todo que lo que nos gusta es que, oye, que os guste también y que recibáis un poco la energía que pretendemos desprender delante del micrófono. Ahora mismo, ¿por dónde estás? Si estás mirando la carretera, ¿dónde estás?
Ahora estoy ya llegando aquí por Corral de Almaguer. Estoy ya cerquita, porque hoy he salido un poquito antes, ¿sabes? Y voy hasta el Provencio. Paso ahora mismo por las Pedroñeras, que son la ciudad mundial de los ajos.
Sí, correcto. Y huele a ajo siempre por allí.
Y de ahí me voy a mi casa en breve, iré a Villarrobledo, que dentro de poco tenemos el Villarrobledo. También te suena, ¿no?
Claro, por favor. He estado unas cuantas veces en Villarrobledo, también por allí, en Carnaval y en las fiestas de agosto.
Acaba de terminar el carnaval, que es espectacular también.
Sí, ¿sabes? Sí, como siempre. Ahí Bernardo lo monta súper bien. Pues escúchame, Pepe, yo te mando un abrazo enorme. El diploma cuenta con ello y sobre todo mucha precaución y no te desconectes de nosotros, ¿vale?
No. Ahí ya te digo, acordaros de que no solo los camiones llevamos comida. Hacemos de todo y todo lo que haga falta. ¿Qué pasa? Estamos.
¿Sabes? Maravilloso. Cuídate mucho, Pepe. Muchas gracias, hermano.
Igualmente, un abrazo, Pulpo, y que sepas que soy ponedor, por supuesto.
qué grande. 3:43, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Claves del escrutinio en las elecciones gallegas. La primera, el PP gana con holgura.
Aquí van llegando ya los populares, alcaldes y concejales para la celebración.
Te lo estamos contando.
No estuvo en peligro la mayoría absoluta. Cabe preguntarse, al calor de estos resultados, si muchas veces nos enredamos en debates artificiales ajenos a la realidad.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro y Alberto Herrera en COPE.
También en COPE.es y en redes sociales.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
estar informado.
Quiero mandar un abrazo a Luis Manuel Madiedo, a Antonia Juan Cantallops, también a María HTS y a Nuria P. Martí, que como siempre están aquí poniendo las calles con nosotros y pegados a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE. Bueno, ahora mismo a las 3:44, hora menos en Canarias, llega nuestra sección semanal de tecnología hablando, bueno, pues con Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones, también es consultor de tecnología y además es el responsable del portal de tecnología What's New. Si ahora mismo no tienes nada que hacer, estás en una garita y tienes acceso a un ordenador, te recomiendo que le eches un vistazo. What's New. Es impresionante toda la información que hay ahí y sobre ella vamos a hablar en este momento aquí en Poniendo las Calles. En este programa, por ejemplo, nos toca hablar de un pendrive que parece diseñado para espías, sobre un tablón de madera que controla nuestra casa inteligente, sobre una inteligencia artificial que aprende cosas grabando, bueno, pues grabando desde la cabeza de un bebé, y también sobre la integración de Alexa en los hoteles y sobre cafeteras que usan la fuerza centrífuga para gestionar la presión. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Alucinando con lo que nos vas a contar, porque claro, hay que comenzar con ese pendrive para espías. Lo que no entiendo muy bien es por qué lo has llamado así en What's New.
Es un dispositivo que han lanzado hace pues pocos días y que oculta la información. Es como si fuese un pendrive normal donde guardamos archivos, pero si lo sacamos y se lo damos a otra persona, esa persona cuando meta el pendrive en su ordenador no va a ver nada. Va a ver como si estuviese completamente vacío, porque la información está oculta. Entonces, hay algún tipo de código secreto que nos permite ver lo que se guardó en dicho pendrive, que en este caso es meterlo 3 veces seguidas de forma muy rápida. Solamente de esa forma, en este caso, aunque se puede configurar, se podría ver la información guardada. Por eso, sí que es un pendrive para espías, entre comillas, pero la idea es que sea un dispositivo que pueda utilizarse para que podamos guardar información confidencial de la empresa, por ejemplo, salgamos y si lo perdemos, pues que tampoco pase nada extremadamente serio.
Uh-huh. Y de esto, Juan Diego, ya hay proyectos semejantes en el mercado y hay gente que esté viendo que aquí hay comercio en esto que nos acabas de contar.
Sí, de hecho, hay algunos pendrives que protegen la información con contraseñas numéricas.
Sí.
Y la idea es que si se pierde, pues que alguien que lo encuentre pues tenga que meter en un teclado que ha incorporado en dicho pendrive cuál es la contraseña en sí para poder ver la información. Pero claro, son dispositivos más grandes porque tienen que tener un teclado dentro, son más caros. El hecho de que en este caso se pueda acceder a la información simplemente pues metiendo el pendrive 3 veces o realizando alguna acción específica, pues ayuda bastante a reducir los costes.
Y tú, de verdad, Juan Diego, ¿tú crees que en el futuro todos tendremos que ir con pendrives así por la calle o consideras que no?
Yo creo que sí, porque los costes se reducirán, pero claro, será necesario que exista una configuración de seguridad específica. Es decir, si todo el mundo sabe que metiendo el pendrive 3 veces rápido se ve la información, pues entonces la seguridad se va al traste.
Claro.
Pero si podemos configurarlo para que dependiendo de cada acción personal se pueda ver la información o no, pues cada uno tendría una especie de contraseña, igual que los movimientos que hacemos en el móvil para abrirlo. Pero creo que sí que va a ser una tendencia en un futuro tener pendrives de ese tipo.
Yo también lo pienso. Yo si lo ponen fácil y no lo hacen así demasiado complejo, esto podría funcionar muy bien. Ahora, Juan Diego, hay que saltar a los tableros de madera inteligentes, pero antes hay que explicar qué es eso de la domótica para que lo tengamos claro todos los ponedores.
La domótica es todo lo relacionado con las casas inteligentes. Es decir, si tenemos un termostato que se activa con la voz o tenemos un sistema que gestiona las luces a partir de acciones específicas o simplemente unas cortinas que se abren y se cierran dependiendo de la hora del día, todo lo que tengamos con cierta inteligencia, como inteligencia entre comillas, dentro de nuestra casa, forma parte de esa categoría a la que llamamos domótica. Mm.
Uh-huh. Y ya sabemos en qué consiste la domótica y ahora entra en juego el tablón o todavía no.
Exacto, es una especie de pues una tabla de madera, imaginemos un tablón normalito que la ponemos en la pared y parece pues simplemente una madera, pero cuando nos acercamos y la tocamos, entonces empiezan a aparecer luces, que si la luz de que gestiona la temperatura, que si la luz que gestiona la parte de iluminación. Podemos escribir con nuestra mano encima de la tabla, podemos enviar mensajes, podemos establecer alarmas, podemos abrir y cerrar cualquier electrodoméstico que esté conectado a internet, podemos cambiar incluso la contraseña de la red Wi-Fi. Es como si fuese una tabla que está pensada para gestionar toda la domótica, para gestionar todos los dispositivos dispositivos y toda la inteligencia que podamos tener en nuestra casa, y de una forma sutil, porque cuando lo miramos no parece un electrodoméstico. Lo presentaron hace pocas semanas y está teniendo un éxito tremendo.
No, me imagino que sí, esto tiene pinta que va a ser algo muy comercial y que se va a vender muchísimo. ¿Todo esto de dónde ha salido? No sé si está ya a la venta o...
Salió en una plataforma llamada Kickstarter, que es una plataforma de crowdfunding. Es decir, algunas personas inventan algo, lo ponen en la plataforma y dicen, si conseguimos 100.000 euros para hacer este sueño realidad, entonces empezaremos a fabricarlo. Si no, pues nada, devolveremos el dinero a los inversores. Entonces tú vas allí, pues tú dices, vale, pues yo quiero participar de esto, compro uno. En este caso la tabla vale 400 y pico euros. Entonces, cuando se va rellenando la hucha y consiguen lo que querían, que en este caso han multiplicado por 5 lo que necesitaban, empiezan a fabricarlo y empiezan a enviárselo a todo el mundo que participó de esta campaña. O sea que sí que está disponible, sí que se puede comprar, pero solamente lo recibiremos cuando la campaña termine. Creo que aún faltan unos 20 días aproximadamente.
¿Sabes una cosa, Juan Diego? Hay un titular que me ha llamado muchísimo la atención y que lo creo, vamos, creo que es bastante potente. Y es que la inteligencia artificial está aprendiendo cosas, atención ponedores y atención Juan Diego, desde la cabeza de un bebé. No entiendo muy bien, ¿por qué ha sido eso necesario?
Es un experimento que han hecho en la Universidad de Nueva York, donde generalmente la inteligencia artificial aprende conceptos a partir de fotos que le ponemos. Es decir, le damos a la inteligencia artificial 1.000.000 de fotos de coches y le decimos, esto es un coche. Luego le damos 1.000.000 de fotos de perros y le decimos, esto es un perro. Y de esa manera, pues la inteligencia artificial va aprendiendo los conceptos para que después, cuando vea un coche, diga, pues mira, eso se parece mucho a las fotos que me has enviado. Eso es lo que se hace tradicionalmente. En este caso, lo que han hecho es poner una cámara en cabeza de un bebé y dejar que la cámara escuche y vea igual que un bebé escucha y ve. Entonces, si por ejemplo en la casa, en los padres o los hermanos están haciendo referencia a la televisión, o hacen referencia a una silla, o hacen referencia a una mesa, lo hacen de una forma sutil, no están constantemente diciendo, bebé, eso es una silla, bebé, eso es una tele, sino que de forma natural el bebé va absorbiendo ese conocimiento a medida que ocurren cosas a su alrededor. Pues utilizando esa misma técnica, la técnica que utilizan los bebés para aprender cómo son las cosas, han hecho un experimento con inteligencia artificial para ver si un modelo de inteligencia artificial aprendería de la misma forma. Y el resultado ha sido que sí. Han conseguido resultados impresionantes para que un ordenador consiga aprender qué son los objetos, qué relación tienen los objetos entre ellos, saber identificarlos correctamente, y de una forma extremadamente natural han conseguido hasta un 60% de resultados mejores de lo que tenían pensado cuando empezaron con el tema.
Y entonces, ¿podemos considerar que esto ya es un proyecto real o tan solo es un experimento de laboratorio, Juan Diego?
De momento es un experimento, pero ha dejado claro una cosa, que las máquinas pueden aprender solitas. Es decir, si nosotros podemos poner una máquina simplemente observando lo que nos rodea, simplemente pues paseando por la calle o simplemente viviendo con una familia o haciendo cualquier cosa, la máquina puede aprender a partir de todo ese entorno sin necesidad de darle un programa específico de aprendizaje. Claro, de momento solamente es un prototipo, de momento no hay nada que esté en el mercado ni nada que se esté usando, pero ha dejado una lección clara de que en un futuro puede ser que no sea tan necesario entrenar máquinas, que ellas mismas pueden aprender.
Claro. Y tú, por ejemplo, ¿le ves futuro? ¿Crees que acabarán las máquinas aprendiendo solas?
Yo estoy completamente seguro de eso. O incluso podemos crear máquinas que enseñen a otras máquinas. Si podemos programar máquinas para que sean especializadas en enseñar a otras máquinas, para que el entrenamiento no sea como el que se hace hoy en día, de tener que empezar a pasarle datos para que aprenda de una forma específica, es posible que ese concepto de aprendizaje vaya cambiando. Lógicamente tendrá que hacerse de una forma controlada, porque siempre es importante que el ser humano sepa lo que está enseñando las máquinas, lo que las máquinas tienen que aprender, y ese concepto de que las máquinas aprenden solas, pues tenerlo perfectamente dominado para que no aprendan cosas que no tienen que aprender. Pero técnicamente sí que será posible.
Bueno, atención para todos los ponedores que son fans de Alexa, y encima la gente que viaje, la gente que vaya a hoteles, Alexa está ya integrada en los hoteles precisamente. Y parece, Juan Diego, que has podido probar ya la integración que ha hecho Amazon con Alexa en algunos hoteles a nivel mundial. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha funcionado?
Lo vimos, bueno, nos invitó Amazon a un hotel de aquí en Barcelona donde veíamos cómo Alexa estaba integrado en unas pantallitas en cada una de las habitaciones, Y los huéspedes pues podían desde pedir toallas hasta pedir cosas del menú, o hasta pedir un taxi, información de la ciudad en la que está, todo a través de ese dispositivo Alexa. Cada vez que el huésped habla con esa Alexa, la solicitud o se entrega directamente, o en el caso de que pida algo del hotel, como toallas o comida, iría directamente a un centro de control que estaría abajo, donde las personas van atendiendo a cada uno de los huéspedes. La idea es, pues por un lado, disminuir las llamadas telefónicas, por otro lado, que si tú estás en la cama y quieres algo, no tienes que levantarte, bajar y pedir algo, sino que puedes hacerlo directamente, pues Alexa, dile que me suba una botella de champán. Mira, aquí tenemos a...
Está hablando ahora mismo Alexa, es verdad.
Que digo Alexa,
sí, es verdad.
Alexa que ha hablado diciendo...
es verdad, muy bien.
Es decir, que la idea es esa, que en los hoteles pues Alexa sirva para que nos ayude a que haya una interacción mayor con la ciudad en la que estamos visitando y con el hotel en el que estamos alojados.
¿Tú crees que va a llegar a más hoteles, Juan Diego?
Sí, de momento solamente lo han puesto aquí, pero la idea es que poco a poco lo vayan ampliando para diferentes cadenas hoteleras, para diferentes hoteles y, por supuesto, para diferentes ciudades. O sea, sería solamente el primer paso, pero seguramente dentro de muy poco lo veremos en las actuaciones de miles de toda España.
Lo he comentado al principio, cuando te estaba presentando, Juan Diego, hay que terminar hablando de la máquina de café o de café. Claro, es el gran amigo de nuestros oyentes a estas horas, de los ponedores de calles. ¿Qué es eso de la cafetera que gestiona la presión con fuerza centrífuga? Ahí estoy bastante perdido.
Es otro proyecto que han presentado hace pocas semanas que cambia completamente el funcionamiento de cómo funciona una cafetera. Actualmente ponemos el café y el agua viene por la parte superior. Con la presión del agua va saliendo el chorrito por debajo. La cafetera que han presentado lo que hace es empezar a girar el polvo del café para que la fuerza centrífuga haga que en las paredes de la cafetera se quede todo el café y el agua empieza a chorrearse por las paredes en lugar de por la parte inferior. Es decir, que la fuerza centrífuga es la que hace la presión para que el café salga por las paredes. El proyecto tuvo un exitazo tremendo en la página de Kickstarter. Casi están con $1,000,000 de inversión para que esa cafetera pueda llegar a todo el mundo. Y dentro de pocos días van a empezar a enviarlas a todas las personas que lo han comprado. Pero vamos, es un concepto completamente revolucionario.
Sí, sí, revolucionario sí, desde luego. Pero ¿también consideras que es asequible?
Así que bien, no, porque por lo visto los primeros modelos de la cafetera serán de 550 euros, una cosa parecida. Pero bueno, dicen que con este sistema la presión va a ser mucho más uniforme y que el café va a ser mucho más sabroso. Claro, los especialistas en el tema son los primeros que han dicho que sí, que es la solución ideal, pero no está para todos los bolsillos, ni muchísimo menos.
Desde luego que sí. Pues Juan Diego, no tengo tiempo para más, son las 3:57, las 2:57 en Canarias. Es todo un lujo, de verdad, y te lo digo muchas veces y te lo digo de corazón, ¿no? El poder contar contigo en Poniendo las Calles, porque eres un ingeniero de telecomunicaciones, eres un consultor de tecnología y además eres el responsable por el portal de tecnología What's New, donde nos ayudas a entender un montón de cosas de la tecnología que a todos nos viene muy bien. Así que, Juan Diego, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazote, Juan Diego, muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar la canción original que conoces perfectamente, porque la original es esta, no es de Frank Sinatra. Sin embargo, Matt Monro la ponía en marcha y se convertía en prácticamente número uno hasta que se la llevó Frank Sinatra. Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together.
Vamos.
Lovers at first sight,
in love forever. It turned out all right.
¿Y qué cantidad de gente nos está escuchando? Diego Martínez Egea, Antonio Cárcamo Baena, Juli Trujillo, María Teresa Campo Torres, Antonio Malía Periáñez, Antonio Lucas de Miras y también Fran Rodríguez. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Estamos haciendo radio en directo desde la 1:30 y finalizaremos a eso de las 6:10 cuando le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces te entretenemos, te acompañamos y te damos las gracias por hacernos un huequecito ahí en tu cama, en tu garita, a lo mejor en tu camión, en tu horno de pan. ¿Cuántos panaderos me están escuchando en este momento? Que se manifiesten en el 662-942-605.